FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Señores jueces, nunca más.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros respondamos con amor. Hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón.
La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece.
Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook.
Carta del compañero Hugo Chávez Frías a Cristina Fernández de Kirchner. Caracas, 9 de diciembre de 2011. Compatriota y compañera, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina. Cuánto lamento no poder acompañarte en este día grande para ti, para la Argentina y para el continente todo. En este día grande en que tomás posesión del lugar que tu pueblo te ha dado por segunda vez. En este día grande de reafirmación colectiva y soberana. Bien sabes que hay responsabilidades que saltan por sorpresa al camino y trastocan repentinamente el orden de las prioridades, aunque a la luz de los efectos, todas sean iguales. Esta vez, me retiene la intensa movilización que hemos tenido que activar tanto el pueblo como la Fuerza Armada y el gobierno para procurarles los mayores cuidados a quienes han sido afectados por las persistentes lluvias de los últimos días aquí en Venezuela, y para concentrar todos nuestros esfuerzos en la recuperación de vías y viviendas. Igual que el año pasado, interminables lluvias fuera de temporada, causadas por el cambio climático que amenaza seriamente el planeta, nos han obligado a decretar estado de emergencia en las zonas afectadas. Una vez más, los pobres son quienes reciben el golpe más duro de esa mano invisible, que ya sabemos, golpea muy fuerte. Así, Cristina querida, sé perfectamente que desde el lugar que ocupás y desde tu corazón sabrás entender mi ausencia física en este momento tan trascendente. Pero puedes tener la total certeza, y sé que la tienes, de que ahí estaré contigo, como siempre estoy. Compañera de alma, inmensa fue mi alegría al encontrarte en Caracas con motivo de la cumbre fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tu querida presencia iluminó esta cita real y verdaderamente histórica. Y con tu proverbial lucidez diste la más sólida contribución al gran debate de los días 2 y 3 de diciembre. Volviste a reafirmar tu condición de adalid y forjadora de la integración y de la unidad. Por cierto, escribo estas líneas hoy, 9 de diciembre, cuando se cumplen 187 años de la batalla de Ayacucho, en la que el general el gran mariscal Antonio José de Sucre, condujo al Ejército Unido Libertador, en el que cerraba filas un bravo y heroico contingente argentino, a una espléndida y decisiva victoria contra las fuerzas del Imperio Español. Sí, Ayacucho, como bien lo dijo Eugenio María Hostos, es un compromiso contraído por toda la América que dejó de ser española aquel glorioso 9 de diciembre de 1824. La consolidación de la CELAC es la mejor forma de cumplir, histórica y políticamente, con él. El tiempo de Dios es perfecto. La gran causa de nuestra América latino-caribeña por fin pudo echar sus fundamentos, y ellos están contenidos en la Declaración de Caracas, la partida de nacimiento de nuestra CELAC. Mi reconocimiento y mi gratitud para ti, tu participación y protagonismo fueron fundamentales para que entre todas y todos abriéramos nuestro propio camino hacia el porvenir, que es el mismo camino que nos señalaran nuestros libertadores y libertadoras. Hermana mía, hace 4 años recibiste el bastón de mando de las manos de Néstor. Este 10 de diciembre de 2011 lo recibes de las manos del pueblo, al que ambos consagraron sus vidas. Del pueblo en el que Néstor vive y vivirá por siempre. Él sigue entre nosotros y nosotras y está acompañándote, mujer valiente, presidenta coraje, como el mismo Néstor te definiera a cabalidad. ¡Qué gloria, qué honor! ¿A qué más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que el amor del pueblo argentino? Decía esa pasionaria de siempre que fue Evita Perón. ¡Y qué gloria y qué honor para ti, Cristina! Al haber heredado a fuerza de trabajo y de entrega a los más necesitados, ese gran poder que solo existe en la fuerza irresistible del amor, para decirlo tal y como el libertador Simón Bolívar lo escribiera el 6 de abril de 1827 al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Cristina, allí está tu pueblo, el pueblo humilde que desde su corazón fervorosamente argentino levanta de nuevo el nombre de una mujer. De una humilde mujer que los ama entrañablemente y que no le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a algún hogar de su patria, para decirlo de nuevo con Evita. Toda la admiración y el cariño de mi pueblo para ti. Toda mi admiración y mi cariño hacia tu pueblo al que llevo en el corazón. Un interminable abrazo y un infinito beso. Al gran pueblo argentino, salud. Por siempre, Néstor, fuerza, Cristina. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Hugo Rafael Chávez Frías.
Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos, como ustedes saben, en un nuevo encuentro, en Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Ya conocen a mi compañera de piso, Florencia. ¿Cómo andas, Flor?
Hola, muy bien. Hoy con un programa bastante cargado de información, ya que, como todos ustedes saben, este fue un fin de semana muy movido a nivel nacional y para los habitantes acá del distrito de Moreno también, ya que tanto el sábado como el domingo se dieron diferentes asunciones el sábado a nivel nacional y el domingo a nivel municipal. Así que hoy vamos a realizar una cobertura bastante completa acerca de estos dos actos.
Claro, sí, bueno, la idea es escuchar algunos audios, por ejemplo, cuando Cristina habla en el Congreso, recién escuchábamos el momento de la jura, ¿no?, de la presidenta, y analizarlos un poquito. Y también estuvimos el domingo, como bien decía Florencia, en la asunción y en la jura de los concejales y del intendente acá en Moreno, así que también tenemos audios para compartir y analizar un poco.
Sí, antes que nada les vamos a pasar los números de teléfono, las vías de comunicación, para que puedan hacernos cualquier tipo de comentario. El teléfono es el 466-6559 y para mensajes de texto pueden comunicarse al celular, que es el 1561-540359. Si no, por Facebook a Agrupación JW Cook.
Dos jornadas históricas, ¿no? Como nosotros movilizamos el sábado, fuimos al Congreso, ahí se concentró también una multitud, en general agrupaciones políticas, militantes que acompañamos y que apoyamos a este proyecto. Y bueno, estuvimos dando nuestro apoyo y festejando la asunción de Cristina Fernández, festejando la continuidad de este proyecto político, ¿no? También el domingo, acá en Moreno, en un marco de acompañamiento al proyecto nacional, estuvimos primero digamos, presenciando la asunción, la jura de los nuevos concejales del Consejo Deliberante, y también después un acto en la puerta del municipio, en donde también se congregaron un conjunto de agrupaciones políticas del distrito del Partido de Moreno, que también estuvimos festejando esta continuación, digamos, de este proyecto y esta apertura de nuevos desafíos, ¿no?
Sí, para ya meternos de lleno en lo que es esta cobertura y análisis de ambos actos, vamos a empezar escuchando el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba acerca de los derechos humanos y de todos los logros que se vienen realizando en su gestión de estos 4 años con respecto a los juicios, al pedido de justicia, memoria y verdad, y cuáles son los objetivos que se propone para estos próximos 4 años. Escuchamos.
Con motivo de la asunción en el 2007, si me permiten lo voy a leer textualmente, y era referido precisamente a los juicios de derechos humanos. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, me refería al mandato obviamente que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007, yo espero que en estos 4 años de mi mandato estos juicios, que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la justicia de mi país es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015 no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia.
Ahí escuchamos el primer fragmento, los primeros ejes del discurso en la asunción en el Congreso de Cristina, y la verdad que a mí me emocionó el comienzo. Me pareció muy fuerte esto de que ella marque la importancia de que para el próximo mandato o para el próximo presidente ella aspira a que ya podamos dar vuelta a esta página de los juicios, que podamos concluir con los juicios a los represores, a los genocidas. Y bueno, y la mención que ella hacía de que ese mismo día se bautizaba una estrella de la galaxia con el nombre de una compañera desaparecida de la ciudad de La Plata.
Sí, que también hacía una relación con una foto que ve de Dilma Rousseff, en donde, digamos, por los años en donde la actual presidenta de Brasil fue secuestrada y estuvo, en realidad fue presa política, y hace una reflexión diciendo, bueno, quizá esta compañera desaparecida que hoy, digamos, una estrella lleva su nombre, podría, al igual que Dilma, al igual que yo, estar ocupando este lugar, ¿no? Fue la verdad como conmovedora la anécdota y a su vez, bueno, muy contundente lo que dice con respecto a los juicios. Ahora vamos a escuchar un segundo audio donde la presidenta habla de que, según algunos análisis, pareciera que la efectividad de las gestiones de los gobiernos se midan según la cantidad de leyes que su Congreso, digamos, saca, ¿no?, de deroga.
Sí, esto en base a una nota que salió creo que en Clarín o en La Nación, en donde, bueno, rebuscándoselas, ingeniándoselas para ver cómo pegar, ¿no? Ellos decían, comparaban la cantidad de leyes que había sacado cada gobierno en las últimas décadas, ¿no?
Claro, ahora escuchamos lo que dice y después reflexionamos sobre esto.
Que se den por notificados. Yo no soy la presidenta de las corporaciones. Soy la presidenta de los 40 millones de argentinos.
Bueno, este era un separador en realidad que teníamos preparado en uno de los momentos más fuertes de su discurso, pero a ver si Walter encontramos el audio que en realidad correspondía a ver este momento. A ver.
Esto, sumado al formidable crecimiento en el consumo y también en el crecimiento formidable de las exportaciones, revela claramente el nivel de inversión privada y pública que hubo aquí, porque tenemos que contar también que en materia de infraestructura, otro de los pilares fundamentales, la obra pública no se considera más gasto público, se considera inversión económica y social. Estamos en más de 5 puntos del PBI en materia de inversión pública. Que por cierto también ha tenido, no la inversión pública, sino la inversión en sí, en el Banco de la Nación Argentina, un puntal importantísimo. Casi el 30% de nuestra economía real está representada por nuestro Banco Nación de Fomento. Yo quiero decirles que en diciembre del año 2003, de la torta del sector privado en cuanto a préstamos, el 45% era para las grandes empresas, para la banca minorista el 29%, para las cooperativas el 8%, para las empresas vinculadas el 10% y para las pymes el 8%. Hoy, a 8 años y medio de que ese hombre se sentara aquí, las grandes empresas tienen el 19% del 45% que tenían. La banca minorista, el 19% del 29% que tenía, porque necesitamos seguir prestándole a la producción. De las empresas vinculadas, del 10 al 2. Las cooperativas al 3, porque han tenido un formidable desarrollo. Y el 57% de la cartera de préstamos del Banco Nación va a la pequeña y mediana empresa, verdadera generadora de trabajo y de valor agregado en la República Argentina.
Como es habitual en su discurso, Cristina haciendo un balance de la gestión económica y de los saldos enormemente positivos y de fuerte avance en relación al crecimiento que tiene nuestro país en los últimos 8 años y de cómo la inversión ha ido priorizándose hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas en en vez, digamos, de continuar la priorizando las grandes empresas en nuestro país. Eso lo decía ella en su discurso.
Sí, y retomando el audio anterior que se disparó, ¿no? Donde ella dice que no es la presidenta de las corporaciones y que es lo que generó tanto fervor ahí en la sala, uno de los momentos de su discurso más fuerte. También podemos nombrar esta parte donde ella dice que en esta nota de este medio masivo, ¿no? Donde decía que bueno, que se miden a los gobiernos a través de las leyes que sacan. Ella decía que en esta nota el gobierno de la Rúa era aquel que más leyes había sacado y que bueno, que esta variable no podía servirnos para analizar entonces cómo había sido el funcionamiento de determinada gestión. Y que justamente en esta nota periodística aparece que su gobierno, el de Cristina, es el que menos leyes ha sacado. Y ella decía, bueno, si solamente, creo que era un porcentaje de 90 leyes, si solamente enumeramos 4 o 5 de esas leyes, como por ejemplo la ley de medios, las AFJP, y así, bueno, algunas de mucha trascendencia.
La movilidad jubilatoria.
Tal cual. Si tenemos en cuenta como el peso de estas leyes, la verdad es que por ahí no importa cuál es la cantidad, sino a la transformación que estas leyes apuntan. Y refuerzan esta idea que ella primero dice, es que no soy la presidenta de las corporaciones. Bueno, si ponemos el ojo en estas grandes leyes, la verdad es que esto se deja ver, ¿no?
Escuchamos otro momento del discurso de Cristina.
Todo esto no ha sido tampoco fácil, porque pareciera que contado así, como lo cuento yo, es un cuentito que la abuela le cuenta a los nietos antes de dormirse. Pero acá no hubo ni abuela, sí, hubo y hay nietos, pero lo que es más importante, que hemos podido hacer esto en un periodo, el que le tocó gobernar a él, con un mundo en contra, fuera del mercado de capitales, que para nosotros, paradojalmente, fue una bendición porque impidió que se inyectara a nuestro sistema financiero activos tóxicos, como pasó. Dice Dios que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Viejo refrán. Bueno, lo que parecía una desgracia finalmente constituyó una ventaja muy importante para que la Argentina no formara parte hoy de ese grupo de naciones en donde se inyectaron activos financieros tóxicos, que, para que ustedes tengan una idea de lo que le está pasando al mundo, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? En el año 1980, la relación entre el producto bruto global, o sea, todo lo que produce el mundo en bienes y servicios, y el stock de activos financieros, llámense bonos, derivados, lo que fuere, era del 1,1. En el año 2010 llegó a 3,4, habiendo tenido una punta en el 2006 de 3,6. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. El dinero, que es el elemento fungible por esencia para comprar bienes y servicios, hay casi 4 veces más dinero que bienes y servicios para comprar. Y después nos quieren contar a nosotros que ellos gobiernan con metas de inflación, gobiernan con metas de crecimiento, pero del sector financiero. Y yo quiero notificarles que nosotros gobernamos con metas de crecimiento del trabajo y del empleo. Estos son los ejes de nuestro gobierno. Y estos van a seguir siendo. ¿Qué pasó? Muy simple. Cuando uno ve simplemente gráficos que son unos McKinsey, Fondo Monetario Internacional, para los que confían tanto en ellos, que veo algunos desde aquí, se queden tranquilos. y para Bureau of Labor Statistics también, no estadísticas argentinas.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para informarte, nunca es tarde.
Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candados. Ramo de sueños, Avanti Morocha, que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio, le fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de el miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las migas. A cara de perro estoy extrañando.
Juan Manterola.
Soy Clara.
Miguel Alcaín.
Bueno, yo soy Camilo Zarza.
Soy Marcos Príncipe.
Soy Mariano.
Soy Ignacio.
Soy Paola Bayoni.
Para mí, militar es construir el poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular.
Un grito de corazón.
Voces de la militancia.
Escuchábamos recién el separador con la voz protagónica de Camilo Zarza y lo pegamos al tema de Iván Noble porque sabemos que es fanático de él. Era en realidad el tema de Los Caballeros de la Quema, Banti Morocha, con el cual Cristina Fernández se acercaba a la plaza, entraba a la plaza, mientras que bueno, la banda, en realidad encabezada por Iván Noble, ya no Los Caballeros, bueno, mientras tocaban este tema.
Cuando decís la plaza, haces referencia a la Plaza de Mayo, me
Así
imagino.
Así es, sí, sí.
Está bien, sí, se entiende. La plaza de nuestro país por excelencia, ¿no? La Plaza de Mayo. Nos quedaron algunos datitos sueltos de lo nacional que teníamos ganas de compartir. La mayoría de ustedes los deben conocer ya, pero no viene mal repasarlos. Que es el gabinete, ¿no? Los únicos tres cambios grandes, importantes que hubieron por, bueno, porque los que estaban en ese cargo pasaron a otros lugares, como por ejemplo Aníbal Fernández, que ahora va a estar en la Cámara de Senadores, y será reemplazado como jefe de gabinete por Juan Manuel Aval Medina, que hasta este momento venía desempeñándose como secretario de Comunicación Pública. A Amado Boudou, actual vicepresidente de la Nación, lo suplantará en el Ministerio de Economía, quien fuera su habitual compañero en los viajes al exterior, el secretario de Finanzas Hernán Lorenzino, un joven muchacho de 39 años, después de Lustó, creo que el ministro de Economía más joven en la historia de nuestro país. Y por último, un cambio que ya estaba definido en los días previos, el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le dejará el Ministerio de Agricultura al subsecretario de Pesca, Norberto Jaguar, o Jaujar, todavía no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, además del jefe de gabinete y los 15 ministros, también se detalló la confirmación de otros cargos clave que dependen de presidencia, como el secretario general, Oscar Parrilli, el de legal y técnica, Carlos Zanini, el de inteligencia, Héctor Icazuriaga, el de cultura, Jorge Cosia, más la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, del Banco Nación, Juan Fábrega, y el titular del ANSES, Diego Bossio. Esto, bueno, configura un equipo de continuidad a grandes líneas del proyecto desarrollado por Cristina Fernández.
Sí, también estaría bueno, Mati, que podamos dar un panorama de cómo va a quedar conformado el Congreso.
Sí, bueno, estuvimos buscando un poco los datos y la Cámara de Diputados, que sabemos que para alcanzarse el quórum se requieren 129 diputados, ¿no? Bueno, el kirchnerismo no cuenta con quórum propio, pero se acerca bastante. El kirchnerismo tiene 115 diputados. Sin embargo, con las bancas aliadas, que son 18, se estaría logrando el quórum necesario como para sesionar. Las bancas aliadas son 5 de Nuevo Encuentro, 7 del Frente Cívico Santiagueño y 3 del Movimiento Popular Neuquino. Después, la conformación de la Cámara va a quedar de la siguiente manera. Uno del Frente Peronista Federal. No, perdón, estos son otros tres diputados, en realidad. Uno del Frente Peronista Federal y dos representantes del Partido Justicialista de La Pampa, que están también cercanos al kirchnerismo.
Que ayudarían a mantener el quórum, ¿no?
Uh-huh. Nuevo Encuentro mantiene sus 5 diputados. Los radicales perdieron 2 bancas de las 43 que tienen hoy. 27 tienen mandato hasta el 2013 y 14 sumaron en las últimas elecciones. El FAP de Wiener, el Frente Amplio Progresista, retuvo todos los diputados y sumó 14 nuevos que van a conformar un interbloque de 22 diputados. La Coalición Cívica, de los 18 actuales, solo continúan 6 su mandato hasta el 2013. El resto termina ahora y solo uno renovó en las últimas elecciones, que fue Patricia Bullrich, que sin embargo ahora se abrió del espacio de la Coalición Cívica. Por lo tanto, este partido perdió 12 bancas. El peronismo federal tendrá 27 bancas, que bueno, sabemos que es un espacio que está bastante a la deriva y no sabemos en qué va a devenir el peronismo federal. Felipe Solá va a armar un bloque propio, un monobloque, seguramente aliado también del kirchnerismo. Compromiso Federal, que es el espacio de Rodríguez Saá, es el que más diputados sumó, con 6 integrantes nuevos. El dualdismo y el de narvaísmo, o lo que queda de ellos, aportaron 4 diputados, más 8 bloques unipersonales. Esta va a ser la conformación de la Cámara de Diputados.
Bueno, muy completo, Mati. Está bueno tener esta data fresca, aunque suene mucho número y mucha información, para saber, digamos, en qué espacio se va a disputar cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria y con nuestra realidad como sociedad. Así que está bueno informarse en estos temas. Ahora vamos a estar pasando ya al ámbito local, después de haber hecho este recorrido por lo que fue las asunciones a nivel nacional, y vamos a escuchar la jura de nuestro actual intendente, Mariano West.
Licenciado Mariano Federico West, juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente para el que habéis sido electo.
Sí, juro.
Ahí escuchábamos el momento de la jura de Mariano West en el Consejo Deliberante, la palabra del actual presidente del mismo, Damián Contreras, que le tomaba esta jura. Y bueno, y afuera seguíamos las agrupaciones que estábamos en la plaza desde una pantalla gigante que estaba puesta ahí al costado del escenario.
Bien, vamos a tener también la posibilidad de escuchar el discurso de Mariano, algunos fragmentos. El primero que vamos a escuchar es en el que el actual intendente hace referencia a todas las, digamos, los cargos públicos que fue ocupando desde 1983. Dice que fue electo en 7 oportunidades y que este cargo que asume hoy es el último al que aspira. Por ende, dice que viene, bueno, con todas sus fuerzas a desempeñar este rol para el cual se lo eligió, ¿no? También hace agradecimientos a la gestión de Andrés Arregui y enumera los logros, bueno, de su mandato, ¿no? Así que ahora podemos escucharlo.
Volcaré en estos años, en mi tarea, mi esfuerzo máximo, mi experiencia, mi capacidad y mi pasión por lograr que nuestro pueblo sea un poco más feliz. Desde 1983, cuando se recuperó la vida democrática, hasta la fecha, he ocupado una diversidad de cargos públicos y he sido elegido por el voto popular para ocupar responsabilidades ejecutivas y legislativas, municipales, provinciales y nacionales, en 7 oportunidades. No aspiro a ningún otro cargo. Esta es la culminación de mi carrera política. Quiero ser intendente de Moreno con todo el entusiasmo y la energía que este apoyo popular me imprime. Somos, con Andrés y con nuestro espacio político, parte del proyecto nacional y popular que Néstor y Cristina han venido construyendo desde el 2003 y que nos sentimos inmensamente orgullosos de acompañarlo y de tratar de construirlo en nuestro distrito. Vayan mis primeras palabras para valorar la gestión de Andrés Arregui. Su esfuerzo, compromiso en administrar en años de crisis, de terrible desempleo y aumento de pobreza y población constantes, no solo sobrellevando esta situación, sino además sentando las bases estratégicas para que hoy podamos lanzar una nueva etapa. Menciono algunos hechos: el desarrollo de políticas innovadoras de apoyo a la economía social, la aprobación de un nuevo código de zonificación urbana que hoy convierte a nuestro distrito en un atractivo destino para inversiones industriales, comerciales e inmobiliarias, la puesta en marcha de experiencias piloto de mesas de gestión barrial, bases de protagonismo popular, el desarrollo de políticas de atención primaria de la salud, ampliando la red de unidades sanitarias barriales, aumentando la cantidad de profesionales y alcanzando el nivel histórico más bajo del índice de mortandad infantil del distrito, incluso por debajo de la media del conurbano. Innumerables obras públicas, algunas de las cuales me tocará inaugurar, siempre recordando y valorando esta gestión. Por todo esto y mucho más, mi máximo agradecimiento a Andrés Arregui y todo su gabinete.
Escuchábamos la palabra del intendente Mariano West y ahora vamos a escuchar un segundo audio donde él dice una frase bastante particular, donde dice: no vengo a mantener usos y costumbres, vengo a cambiar la realidad. Y retoma la frase de Cristina Fernández de Kirchner, que ella misma retoma de Néstor, cuando dice: el cambio es el signo de este tiempo, ¿no? Acá habla de sus iniciativas para esta etapa que se inicia, enumerándolas y desarrollando alguna de ellas. Así que lo escuchamos.
No vengo a mantener los usos y costumbres, vengo a cambiar la realidad. Dijo ayer la presidenta, el cambio es el signo de este tiempo. El próximo 1 de abril, cuando ponga en marcha el periodo legislativo, me explayaré sobre cada uno de estos ítems. Hoy solo les enumero algunos títulos. Me propongo trabajar en forma mancomunada con el personal municipal, recuperando su dignidad y orgullo, recuperando una política de personal que tenga premios y castigos, una escala en la que valga la pena el mérito para ascender, exista igualdad de remuneración por igual tarea y haya una política constante de capacitación que involucre al 100% del personal. Quiero hacerlo en diálogo permanente con la sociedad, para lo cual convocaremos a entidades y organizaciones populares por zonas para conformar mesas de gestión acompañadas por un gabinete itinerante y por nuevas formas de comunicación. Quiero fortalecer la presencia municipal en todas las localidades del distrito, con la creación y puesta en marcha de centros de atención o delegaciones. Quiero poner en marcha mecanismos de atención y acompañamiento a los inversores para promover un tiempo de industrialización generador de empleo, sostenido por mejoras y adecuaciones en la educación en todos sus niveles, incluso el técnico y universitario. Quiero lanzar una política de seguridad municipal con nuevas inversiones en iluminación, cámara, movilidad y personal, trabajando en conjunto con las fuerzas nacionales y también con la policía provincial, al servicio de la justicia, tanto provincial como federal, a la que exigiremos cada vez más presencia y desarrollo en el marco de la constante consolidación del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Los servicios públicos prestados por empresas estatales o privadas deberán llegar al porcentaje más alto posible de la sociedad, en condiciones de calidad y eficiencia. Haremos lo que sea nuestra responsabilidad y demandaremos junto al pueblo a los prestadores. Me propongo rediseñar el IDUAR en los próximos meses, al servicio de una activa intervención en la producción de urbanizaciones populares. La actual demanda de vivienda de casi un tercio de nuestra población deberá ser atendida, por lo menos con lotes con servicios y títulos legales para cada familia. Las políticas referentes a la juventud no solo deben tener los contenidos de educación y capacitación laboral, sino también un fuerte impulso a las actividades deportivas y culturales en cada barrio y localidad. Que no crezca un pibe solo en Moreno. Todo servicio municipal y la atención al público en general deben alcanzar niveles máximos de eficiencia bajo normas de calidad. Vamos a recuperar una obra emblemática del distrito como es la estación de transbordo de pasajeros, única en el país, para el servicio y la comodidad de nuestra gente y no para el lucro de algunos y de un grupo de comerciantes inescrupulosos demandando al concesionario para recuperar condiciones de limpieza, transitabilidad, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas. Todo esto y más me he comprometido a realizar en mi campaña electoral. Y quiero hacerlo en un marco de sinceramiento, respeto y transparencia. Les voy a proponer que reglamentemos en el distrito la ley de ética pública, estableciendo mecanismos de presentación de declaraciones juradas de bienes por
parte de este intendente, los señores concejales y todos los funcionarios municipales hasta el nivel de subsecretario. Puesto el presupuesto municipal que enviaré los próximos días, está hecho sobre bases reales, sobre lo ejecutado y realizado en los últimos años, para cuya ejecución no voy a solicitar poderes especiales. Además, en el transcurso del año daremos los pasos necesarios para poner en marcha la experiencia de presupuesto participativo. No vengo, señoras y señores, a sostener usos y costumbres equivocados. Vengo a cumplir con la ley y en ese marco a renovar las prácticas políticas y de administración para impulsar a la juventud a integrarse con toda su energía a la actividad pública, con la gran aspiración colectiva de buscar el bien común y la felicidad de nuestro pueblo.
Bueno, un audio bastante extenso, pero queríamos pasarlo porque fue el momento en que se detuvo puntualmente en los ejes principales que él plantea que va a desarrollar en estos 4 años. Fueron así los títulos, él dijo, como por ejemplo el tema del personal municipal. Él habló de recuperar una política de personal que tenga premios y castigos. También habló del diálogo con la sociedad. Esto lo venía haciendo en toda la campaña, convocando a las organizaciones a conformar mesas de gestión y acompañadas por un gabinete itinerante, ¿no? También se refirió a la presencia municipal en las 6 localidades del distrito, creando y poniendo en marcha centros de atención o delegaciones.
Sí, que eso es un poco la clave en la que se intenta trabajar en este último tiempo y que se piensa profundizar en los meses que siguen, ¿no? Como instalar al municipio de una manera mucho más territorial y zonificada, más cercana a los barrios.
Sí, en esto indudablemente las organizaciones sociales vamos a tener un papel más que fundamental a cumplir. Con respecto a lo económico, habló de promover la industrialización, generando empleos y sostenido por mejoras y adecuación en la educación en todos los niveles. También habló del tema de la seguridad y se refirió a invertir en iluminación, movilidad, personal, cámaras y de un rediseño del organismo descentralizado municipal del IDUAR, del Instituto para el Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional. También habló de un fuerte impulso a políticas relacionadas con la juventud a través de actividades deportivas, culturales, por localidades. Y bueno, y también habló de recuperar la estación de transbordo, ¿no? Que ahí hubo un mensaje implícito, digamos,
o explícito,
o bastante explícito a la forma en que se estuvo gestionando la estación de trenes de Moreno.
Sí, en realidad me parece que fue un momento importante del discurso porque la mayoría de los ciudadanos podemos percibir digamos, cuál fue en realidad la función principal de esa estación, ¿no? Y cómo, en qué derivó eso, ¿no? Teniendo hoy solo a la empresa de transporte monopólica de nuestro distrito ocupando todo ese espacio, y la verdad esto no es ni un beneficio para las demás empresas de transporte ni para los habitantes del distrito.
Bueno, a la vuelta de este intervalo, de esta tanda, vamos a escuchar la palabra de algunos compañeros que estuvieron en el festejo que hicimos nosotros, la CUC, en el Centro Cultural Lirie, el domingo, después de la Asunción, como por ejemplo el Coco Lombardi, que le preguntamos qué opina del discurso de Mariano West y del Consejo Deliberantes que se viene. Recordemos que Coco fue intendente de nuestro municipio.
Sí, así que a la vuelta vamos a estar con él escuchando esta entrevista y, bueno, poniéndonos en clima lo que fue el festejo de la John William Cook por la asunción de nuestro compañero electo concejal Carlos Benítez. Así que ya volvemos en un ratito.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Aguanta.
20:07, iniciamos esta segunda hora de Un Grito de Corazón con esta cobertura que estamos realizando de las dos asunciones que se dieron a nivel nacional y a nivel local el domingo. Voy a pasar nuevamente los teléfonos para el que no pudo anotar: 466-6559 para llamadas telefónicas, 1561-540359 para mensajes de texto, y si no, nos pueden buscar en el Facebook como Agrupación JW Cook. Ahora vamos a iniciar una cobertura acerca del festejo de la agrupación John William Cook, y vamos a escuchar cuando el concejal ya electo de la agrupación juraba el domingo.
Cuando arrancamos la campaña a comienzo de año, nos propusimos soñar que profundizar, que construir, que traer la profundización del proyecto nacional a las tierras de Moreno era posible. Nos comprometimos a eso y estos 8 compañeros que hoy estaremos presentes en el Consejo Deliberante, vamos a trabajar cotidianamente y nos vamos a comprometer a que eso sea realidad en Moreno.
¡Vamos, Carlitos!
Le quiero agradecer fundamentalmente a mi compañera Soledad, a mis padres, a mis hijos y a mis compañeros de la agrupación John William Cook. Y en ellos, a todas y todos, un abrazo enorme de feliz fiestas y buen fin de año.
¡Vamos, la CUC!
Señor concejal Carlos Benítez, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo. Por los empobrecidos, por los sin techo, por los miles y miles de niños y mujeres que sufren violencia, sí, juro.
Ahí escuchábamos a Carlitos, nuestro compañero, que es el concejal que representa a la agrupación, a nuestra agrupación en el Consejo Deliberante, y también fue elegido por el equipo, digamos, como jefe de bloque del Frente para la Victoria en el Consejo. Y después, al final, escuchábamos su palabra en el escenario cuando salieron todos los concejales y Mariano West, después de las juras. Y bueno, y Carlitos haciendo honor o trayendo a cuentas un poco su historia vinculada a la militancia con respecto a la tierra y el hábitat, él juraba por los sin techo, además de por los pobres, por los sin techo, y por todas las personas que siguen padeciendo de violencia, haciendo referencia a distintos tipos de violencia, ¿no? que nuestra sociedad sigue sufriendo y contra la que hay que continuar organizándonos.
Sí, ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizamos a Coco Lombardi, quien fue intendente también de nuestro distrito, en el festejo que realizamos en el Centro Cultural IRIE por esta asunción.
El Coco es de alguna manera como el padre político de esta generación de los últimos tiempos en las que está incluida Mariano West.
Sí, la primera pregunta que le hacíamos es ¿cómo crees que se desarrollará el Consejo Deliberante en esta nueva etapa que se inicia?
Este es un consejo atípico. Es un consejo donde, digamos, lo primero que te aparece es que el oficialismo no es mayoría, sino que es primera minoría. Esto se ve reflejado en el hecho de que no pudo lograr poner su propio presidente. El oficialismo no tiene su propio presidente, sino que tuvo que acordar una presidencia y a su vez lograr una secretaría, etcétera. Bueno, ya ahí te da la pauta de que no es como venía siendo hasta ahora, donde el oficialismo de alguna manera tenía una mayoría y podía llevar adelante con tranquilidad una política del Ejecutivo, sabiendo que el deliberante, si bien podía tener alguna que otra diferencia, en definitiva eran todo parte de lo mismo. Algunas definiciones que se han dado hasta este momento por parte de Mariano habla de una vocación de diálogo. Y bueno, yo creo que, digamos, a partir de lo que el bloque va a tener que hacer a través de su presidente, que es un compañero que tiene muchísima militancia pero que no tiene mucha experiencia en el Consejo, va a ser una tarea muy ardua, ¿cierto? Porque va a haber que acordar mucho entre los bloques para poder llegar a ese consenso que evite cuestiones no deseadas en el Consejo, ¿cierto? Así que me parece que va a ser una tarea importante, pero eso es una parte. Lo novedoso de todo esto son los personajes que ingresaron, ¿no es cierto? O sea que yo creo que la gran expectativa está ahí. No está tanto en cómo se van a dar las negociaciones o cómo va a ser el consenso, ¿no es cierto? Sino cómo se va a marcar políticas del Consejo Deliberante con compañeros jóvenes, con compañeros que son idealistas, con compañeros que levantan banderas históricas, con compañeros que responden a una etapa, digamos, soñada, novedosa y grandiosa que está viviendo Latinoamérica. O sea, ellos tienen sobre sus espaldas un desafío enorme, que es marcar la política en el Consejo desde esa impronta que los llevó ahí, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es para mí el desafío de ese Consejo.
Escuchábamos a Coco Lombardi describir al Consejo Deliberante que se viene, diciendo que bueno, que si bien no iba a estar sencilla la cosa, el factor más novedoso que él veía es los nuevos integrantes, muchos representantes de organizaciones sociales que vienen de una militancia territorial realmente destacable. Así que bueno, ahí estaba la percepción del Coco, y ahora vamos con la segunda pregunta que le hicimos, que era ¿cómo analizás el discurso que Mariano dio, que pudimos escuchar hace ratito nomás acá en el programa?
Tiene una cantidad de tips, digamos, ¿no es cierto? O sea, puntos, títulos, que dijo que va a desarrollar en la apertura de sesiones del Consejo, que va a ser el año que viene, en abril, ¿no es cierto? Es más o menos lo que él viene diciendo en la campaña, ¿no? O sea, a mí me parece muy fuerte este hecho de que él diga que viene a culminar su carrera política acá, ¿no es cierto? Él dijo, esto es lo último que yo voy a hacer en política, ¿no es cierto? Yo vengo a entregarme por completo a esto. Bueno, eso me parece muy fuerte también. Yo creo que Mariano hasta acá se ha convertido en un pilar de este proyecto, estuvo en las comisiones más importantes, en los momentos más decisivos, siempre al lado de Néstor Kirchner y de Cristina, se ha convertido en un hombre de confianza, y hoy al venir a hacerse cargo del Ejecutivo de un distrito como este y haber dicho en su momento que quiere poner a Moreno en clave de militancia para apoyar este proyecto, es algo, digamos, que despierta en nosotros muchas esperanzas, muchas expectativas y todas las ganas de apoyar. Por eso te digo que con un Mariano que está diciendo esas cosas, ¿no es cierto?, que hoy de alguna forma va diciendo a través de los títulos de lo que dice que va a hacer, y un consejo como el que él de alguna forma armó, porque la lista lleva el sello de los jóvenes, pero de alguna forma es él el que le dio esa posibilidad, está diciendo que, bueno, me parece que se vienen tiempos que dan ganas de vivir.
Escuchábamos a Coco Lombardi hacer una reflexión sobre el discurso de Mariano West, y ahora vamos a entrevistar a Alejandro Kaufmann.
Sí, Alejandro Kaufmann es docente universitario, crítico, cultural y ensayista. Es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA, e investigador del Instituto Gino Germani. Vamos a entrevistarlo a él porque hace rato teníamos ganas de trabajar un poquito el tema de los contenidos de la televisión actual en relación a, por ejemplo, el sexismo y cómo esto influye o no en la situación de violencia de género en nuestra sociedad, un tema que se estuvo debatiendo el último tiempo. Así que lo presentamos. Alejandro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bien. Bueno, gracias por atendernos,
No, al contrario.
Además, yo recién te presenté un poquito y vos también formás parte de la revista Pensamiento de los Confines, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estuviste ahí con Nicolás Casullo y, bueno, y con Forster.
Estamos.
Claro, estuviste, dije, Casullo.
Sí, claro, pero bueno, falleció. Estando ahí de alguna manera.
Está bien. Bueno, teníamos ganas de conversar un poco en principio sobre los contenidos, ciertos contenidos de la televisión y problematizar un poco el hecho de por qué algunos programas que por ahí uno dice, no sé, en cuanto a ciertos valores, por ahí no son muy muy deseables, digamos, o no tienen mucha profundidad, como por ejemplo el programa de Marcelo Tinelli o Gran Hermano. Un poco uno, la pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué son tan seguidos por la audiencia?
Sí, yo creo que es un tema muy importante de discutir. Y la principal dificultad que hay con esta conversación es que lo primero que hay que plantear es que no es que la gente está en condiciones de elegir con completa neutralidad entre una serie de opciones. Esto es algo difícil de demostrar, porque parece muy obvio que la gente elige, ¿no? Es el concepto también del mercado capitalista. Hay una serie de opciones y la gente elige libremente. Lo mismo que dicen muchos que forman parte de monopolios, ¿no es cierto?, o que tienen mucho éxito en el mercado. Ahora, el problema es que lo que se ofrece en ese tipo de producto es algo que, una vez que está circulando, difícilmente sea resistido. O sea, una cosa es cuando leemos un libro de literatura o vamos al cine, que hacemos toda una serie de operaciones para llegar a un lugar y hay un nivel de electividad, hay un nivel de consumo cultural, digamos, toda una serie de operaciones mucho más complejas. Pero cuando uno está frente a la televisión, como cuando camina por la calle, ver televisión con el zapping es como caminar por la calle. A donde uno mira no es algo que sea tan selectivo, porque si uno llama la atención de las personas con algo que sea muy estimulante, las personas van a mirar eso que le llame la atención. Yo siempre con mis alumnos una cosa que comparo es lo que pasa cuando uno va por una ruta y se produce un accidente y hay un cuerpo, ¿no es cierto? Hay una serie de hierros retorcidos, unos autos rotos y uno ve sangre, ve un cuerpo. ¿Qué hace la gente?
Lo mira enseguida.
¿Eligió mirarlo? ¿Eligió entre el bello paisaje de primavera que hay al otro lado de la ruta, el camino hacia adelante con el destino que tiene la persona que está manejando? O mira esa cosa morbosa, brutal, ¿no es cierto? Sí. Que es horrible mirarla, que en realidad no querríamos mirarla. No, todos miramos inevitablemente ahí. Es decir, la mirada no se rige por la racionalidad ni por los valores. Se rige también por dimensiones que son viscerales, que son violentas, que son brutales. Y la cultura consiste justamente en no ofrecerle a la mirada ese tipo de cosas, sino ofrecerle otro tipo de cosas. Cuando yo a la mirada le ofrezco ese tipo de estímulos que son tan primariamente atractivos, bueno, eso genera incluso una costumbre, genera una habilitación, genera un tipo de ética pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué ocurre ese tipo de estímulos? Bueno, en el caso del ejemplo que yo daba, ocurre con algo muy morboso, con la violencia, con la muerte, y ocurre también con determinadas maneras de mostrar la sexualidad. O sea, violencia, muerte, sexualidad son cosas que producen una atracción irresistible. ¿Y en estos programas de qué manera se presentan? Evidentemente no siempre, aunque en algunos casos ocurre como en el cierto amarillismo, no siempre se muestran cadáveres, pero se muestra una forma de la violencia, que es la crueldad, la humillación, reírse del más débil, del desprevenido, del distraído, mostrar el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto. Todos esos estímulos remiten a esa dimensión tan visceral que producen una, lo que decía antes, una habilitación, una costumbre, y generan una cultura mediática brutal, absolutamente brutal, que la única forma de intervenir con respecto a eso es poniendo limitaciones de tipo moral, de tipo normativo, de tipo político, es decir, todos los recursos que tiene una sociedad para poner ciertos obstáculos a la brutalidad.
Claro.
Y
esas cosas no ocurren espontáneamente. Es decir, el gran daño que se ha producido después de la dictadura es el supuesto de que, como antes había censura, había horror, había persecución, había desaparecidos, lo contrario de eso es cruzarse de brazos y mirar cómo, por ejemplo, cómo se sexualiza y se erotiza a los niños, el descuido de la infancia que hay, porque hablemos de la infancia. En el caso de Tinelli se le ha llegado a poner límites, pero el modo en que se erotizan, por ejemplo, las conductoras de programas infantiles, toda esa hipocresía totalmente perversa, pedofílica, donde una modelo que también participa en cierta farándula o en ciertos programas casi obscenos, digamos, ¿no? O casi pornográficos, al mismo tiempo hacen programas infantiles. Entonces hay un mensaje dirigido a los mayores, a los padres, a los abuelos, ¿no es cierto?, de esa familia, mientras entretienen a los niños. Eso es una perversidad increíble. Ahora, en la Argentina hemos llegado a extremos que no se ha llegado en otras sociedades.
Sí.
Y no hace falta hablar de la BBC, hablemos de Telesur, sintonicemos Telesur, veamos lo que es la televisión, el periodismo, lo que es trabajar en serio, lo que es respetar a los espectadores.
Y una pregunta que te quería hacer en clave de todo lo que venís desarrollando es si crees que estos programas, teniendo en cuenta todo lo que se viene debatiendo y hablando sobre la violencia de género, ayuda, colabora a que esta violencia de género hacia las mujeres se instale como una manera más fuerte.
Absolutamente. Mira, cada vez que se logran conquistas emancipatorias en las sociedades modernas, cada vez que vos lográs un reconocimiento al otro que parece haberse conseguido a nivel de la sociedad, de las leyes, de las normas, los conflictos que han llevado a ciertas formas discriminatorias aparecen por otro lado. En el caso de la mujer es característico. Es decir, vos tenés una presidenta, un ministra, tenés todo, y muchas más cosas que ocurren a nivel de conquistas de igualdad de género, pero por otro lado aparece la violencia de esa forma, y también uno lo puede encontrar en limitaciones que tiene esta sociedad para afrontar la cuestión de género, porque es decir, los logros que hemos conseguido son muy insuficientes. Es decir, el tema del aborto es un tema gravísimo, Nuestra sociedad es muy regresiva, es muy reaccionaria con respecto al tema del aborto. Es una discusión que está completamente agotada, porque el único tema de la prohibición del aborto es la autonomía de las mujeres, la disponibilidad que tienen ellas respecto de su propio cuerpo y de su propia vida, y no someterlas a una especie de esclavitud relacionada con el hecho de que queden embarazadas. Claro. Es decir, en eso reside el tema del aborto. El tema del aborto no es una discusión sobre la vida, ni sobre la religión, ni sobre nada de todo eso, sino que es una discusión sobre la emancipación del género, de las mujeres. ¿No es cierto? Es decir, hay un truco que ha logrado la dominación, que es decirle a las mujeres, ustedes no pueden tener autonomía ni libertad respecto de sí mismas porque han quedado embarazadas. O sea, la mujer cuando ha quedado embarazada no existe más como sujeto, ni como persona, ni como ciudadana, ni como nada. Tiene que ser el receptáculo de una cosa que es una posibilidad, no es algo que está ocurriendo, sino que es una posibilidad. Y se llega a los extremos totalmente brutales. Vos fíjate que tanto daño como lo de Tinelli hace esas tramas hospitalarias, profesionales, sociales, donde una mujer está enferma de algo muy grave y tendría que abortar, y la ley se lo permite, y sin embargo no se aplica la ley. Es decir, la cuestión de la violencia de género es sostenida y estimulada por una serie de variables, ¿no es cierto?, donde la televisión cumple un papel absolutamente fundamental. La televisión, pero también los medios gráficos, es decir, diarios, por ejemplo, que se presentan como contrahegemónicos, como alternativas, siguen tratando a la mujer como un objeto.
Claro.
El argentino, ¿por qué el argentino tiene una mujer todos los días? ¿Qué es una? No es un medio de entretenimiento, supuestamente es un diario que intenta informar.
Sí.
¿Por qué tiene que tener en la tapa una mujer todos los días? A ver.
Claro, y que lamentablemente muchas veces la idea que se construye desde estos productos, ¿no?, es que ayudan supuestamente a liberar a la mujer, a poder vestirse y mostrarse como quiere. Y la verdad esto es súper engañoso, ¿no? Porque, bueno, son las conquistas de las mujeres están, creo que por otros lados, no justamente en estos lugares.
Sí, yo creo que por eso esos otros lados tienen que ser destacados y tienen que constituirse en el centro de la agenda, de los debates. Uno no tiene que poner en el centro de los debates cómo cada mujer se adapta a las circunstancias que le permiten desempeñarse en la sociedad. Porque a veces hay situaciones confusas o ambiguas donde individuas, digamos, adoptan ciertas... Eso lo vemos en la política, lo vemos en el espacio público, ¿no es cierto? Donde hay situaciones que son confusas. Pero eso no debe ser el centro de la discusión. Lo que debe ser el centro de la discusión es proteger a los que son más vulnerables en la sociedad, que son los niños y las mujeres, sobre todo en la esfera pública, del trato, el maltrato, la humillación, la cosificación, la desprotección, la negligencia, con fines comerciales en general. Porque está evidentemente, al apelarse a un estímulo de tipo visceral, de tipo primario, eso produce un efecto... comercial inmediato. Es decir, si yo grito fuego en un teatro, la gente va a salir corriendo. Tengo garantizado el resultado frente al estímulo. Yo estimulo con un grito de ese tipo, la gente se asusta y sale corriendo. Si yo eso lo traduzco en mercancía, en apelación comercial, con mecanismos de tipo similar, voy a tener resultados inmediatos. Ahora, eso lo que hace es una destrucción de las audiencias, un deterioro de los públicos, que se convierten en primarios, en reactivos frente a estímulos de ese tipo, se habitúan y eso produce una distorsión cultural y de valores fundamental. Y ahora hay una cosa más grave que está ocurriendo, que es la confusión que se produce entre lo popular, entre la apelación a lo masivo, entre el movimentismo populista, ¿no es cierto?, es decir, las circunstancias políticas, y la confusión con este tipo de apelaciones que parecen tener los mismos resultados. Entonces de pronto Tinelli se convierte en popular porque tiene rating, para algunos. O sea, ese es un peligro extremo que está ocurriendo. Está ocurriendo porque lamentablemente lo que ha pasado últimamente es que algunos medios nuevos que se presentan como contrahegemónicos, como concurren al mercado, a la competencia comercial, mercantil, reproducen los mismos mecanismos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad civil? ¿Qué tiene que hacer la política? ¿Qué tiene que hacer la cultura? Bueno, plantear determinadas limitaciones, determinadas protecciones de los que son más vulnerables o más débiles, y reponer valores culturales, evidentemente. Y además cuestionar la idea de que hacer eso tenga algo que ver con la censura o con algún tipo de restricción, de ninguna manera. No hay derechos o libertades irrestrictos, ilimitados, que no tienen ninguna consideración por los otros o por la sociedad. Eso no existe en ningún orden.
No, tiene que ver con una regulación que también el Estado tiene que avanzar sobre estos sectores.
Claro, lo que pasa es que el Estado no lo puede hacer solo. Vos fíjate que cuando hablamos del aborto, el principal impedimento, yo te diría que el principal impedimento que está ocurriendo ahora con respecto al aborto es las tramas que hacen posible no cumplir con la ley actualmente existente. O sea, los muy pocos casos que permiten practicar abortos por razones de salud de la madre no se aplican en algunas situaciones por acciones de actores sociales, es decir, por gente que impide de un modo o de otro o consiente que no se puede hacer, y hay mujeres que mueren cuando podrían haber sido salvadas sus vidas en circunstancias legales. Entonces, a veces la apelación al Estado, por supuesto que el Estado tiene un papel y hay que reclamárselo, pero también la sociedad civil tiene que intervenir, ¿no es cierto? O sea, hay que ir por todos lados, ¿no? No es como pasa con el tema del aborto, como la presidenta tiene una opinión, se le responsabiliza de que el aborto esté trabado por la opinión de ella, lo cual no es tampoco una cuestión indiferente que tenga determinada opinión, pero no es que porque ella cambie de opinión o porque tenga una opinión favorable a la despenalización que entonces se va a habilitar la cuestión, ni sería deseable que sea así. No es deseable que en una sociedad las cosas se resuelvan de arriba hacia abajo, ¿no? Por supuesto que, entonces, todo esto que estamos conversando requiere movimientos sociales, requiere acciones políticas, requiere tramas culturales que produzcan demandas, ¿no?
Sí, Alejandro, para continuar analizando un poco el estado de la televisión actual argentina, teníamos ganas de también de preguntarte qué opinión tenés con respecto a algunas series de ficción que están surgiendo con más fuerza, creo, el último tiempo, como por ejemplo El Pacto, Televisión por la Inclusión, o incluso El Puntero, que problematizan cuestiones sociales, ¿no? ¿Crees que aportan a un debate social, a disputar el sentido común?
En principio yo creo que sí. Es un largo camino que hay que recorrer porque no es que una cultura se pueda construir de un día para el otro. la industria cultural, porque estas producciones aportan a la industria cultural, es un tema con mucha complejidad, porque siempre oscila entre cuestiones, como dicen ustedes, de valores y cuestiones de mercado. Lo que pasa es que uno lo que no tiene es que polarizar tanto los conceptos, o sea, hay mercado, pero también hay valores, los dos concurren y las cosas pueden ser mejores o peores según el promedio que se consiga, y eso depende de acciones culturales y políticas. Entonces, con respecto a las ficciones, yo tampoco haría una suerte de expectativa de que las ficciones van a producir una especie de poesía colectiva más o menos automática, son procesos largos, que están muy determinados por el mercado. El mercado nuestro es un mercado chico. Es decir, si uno piensa en los procesos latinoamericanos de tipo emancipatorio, de tipo popular, el tipo de acción política y cultural que habría que hacer, y que yo creo que hay una intención de hacerla por parte de muchos, para generar una masa crítica de producciones que logren cierta calidad y que tengan cierto valor, bueno, es un movimiento que puede llevar mucho tiempo, ¿no? No es una cosa que se pueda hacer en un solo día. Claro. Pero creo que la tendencia es positiva en principio.
Bueno, teníamos ganas de seguir charlando un poco más, pero nos quedamos cortitos de tiempo. Pero bueno, si podemos seguirla en otro momento.
Sí, cuando quieran, claro.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. No,
nos ayudaste a reflexionar sobre estos temas que hace rato teníamos ganas.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chao.
Hablábamos con Alejandro Kaufman, quien fuera director de la carrera de comunicación de la UBA. Y bueno, y en este momento también está colaborando con el equipo que conduce esta carrera de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Para informarte, nunca es tarde.
Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie.
Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias.
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Lo que intentamos en el programa es decirnos aquello que por lo general no nos decimos, cuando todos abrigan la esperanza de tenemos que aceptar las propuestas diferentes.
Y hay que respetarlo.
Pero claro, es un ejercicio, amigo ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados y hay que acostumbrarse.
Perfiles, la otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Son las 8:37, nos metemos en el último tramo de este camino, que es el programa de la John William Cook, de los lunes en la FM Moreno. Acabamos de hablar con Kaufman, muy linda, muy interesante la entrevista. Son temas, la verdad, que todos discutimos en la mesa, por qué tiene tanta audiencia Gran Hermano, ¿no? ¿Qué hay en el fondo de estos programas? Y Kaufman lo analizó desde un lugar muy, muy interesante.
Sí, y dejó abierta la puerta como para poder seguir discutiendo sobre esto. La verdad que nos interesaría mucho.
Bueno, pero ahora queremos continuar con ustedes compartiendo el festejo de la CUC el domingo, el festejo por la asunción de Carlos Benítez como concejal del Frente para la Victoria. Y vamos a escuchar a Martín Piqué, la palabra de Martín. Él es periodista de Tiempo Argentino en este momento. Y bueno, es cuñado de Carlos, así que lo conoce bien a él. Y tiene una mirada interesante también y bastante fresca de la realidad nacional.
Sí, le preguntábamos, ¿qué crees que puede aportar Carlos Benítez al Consejo Deliberante?
Y me parece que tiene mucho para aportar Carlos Benítez al Consejo Deliberante de Moreno. En principio, me parece interesante que aparezcan concejales que no son solamente figuras a título individual, que se representan a sí mismos y a lo que uno sabe que piensan y sienten, etcétera, sino que son el emergente de un proceso colectivo de organización. Sé que hay otros concejales que ya estaban cumpliendo mandato que pertenecen a organizaciones sociales políticas, pero el caso de la John William Cook es una organización evidentemente surgía primero en Francisco Álvarez, no es una ramificación de una organización nacional. Eso me parece muy importante porque es entender la política como algo colectivo. Después también me parece que Carlos conoce mucho de la problemática de tierra y vivienda, y en un municipio como Moreno, donde uno de cada cuatro habitantes o más todavía tiene que recibir alguna ayuda, alguna política pública del Estado para poder enfrentar, bueno, las condiciones mínimas de existencia, bueno, eso es entonces muy importante. Tiene mucho por aportar, tiene también mucho por aportar entonces desde lo técnico, y sobre todo mucho por aportar desde el testimonio de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, lo cual también implica una gran responsabilidad para él, ¿no? Porque uno le exige más a aquellos de quienes espera más. Y me parece que Carlos Benítez es un concejal para exigirle mucho, porque uno espera mucho de un concejal que represente los intereses del pueblo.
Escuchábamos a Martín Piqué hablando sobre lo que puede aportar Carlos Benítez. Y ahora también se suma a nuestro análisis del discurso de Cristina. Hoy estuvimos hablando del mismo, analizándolo, cuando ella hacía referencia a los derechos humanos, cuando dijo que no era la presidenta de las corporaciones. Hablamos también de este supuesto ranking de leyes, ¿no? Además, bueno, el rol de los sindicatos, cuando Cristina también dice que en los 90 ella era oficialista y que decidió pelearla desde adentro, oponiéndose a algunas medidas como fue, por ejemplo, la flexibilización laboral. Y bueno, y también queríamos saber cuál era la postura de Martín Piqué acerca del discurso que la presidenta dio, y lo escuchamos.
El discurso de Cristina me parece que, por un lado, ratifica que no es la presidenta de las corporaciones, y eso nos da una alegría enorme. Es la definición que fue más aplaudida, que hizo parar a todo el auditorio. Y me parece que a nosotros, yo en ese caso estaba en uno de los balcones del Congreso, o los que lo vieron por televisión, todos nos alegramos,
de ver justamente una vez más ratificado que Cristina, bueno, no se siente representante de los factores de poder, sino todo lo contrario. Ella ya había dicho que no iba a ser neutral. Eso me parece hermoso. Después, el contexto internacional es complejo y en cierta manera hay incertidumbre. Uno no maneja toda la información con la que cuenta el gobierno, y entonces el gobierno nacional. Y entonces el discurso de Cristina me parece que uno de los factores de potenciales conflictos puede ser este pedido que está haciendo al mundo del trabajo, a los dirigentes sindicales, de que no utilicen la medida de fuerza, que es un derecho inalienable de la clase trabajadora, que es la huelga, de forma salvaje o de forma extorsiva. Hay que ver qué entiende ella por eso, y me parece que puede ser uno de los puntos sensibles del próximo mandato. Uno confía en la madurez y el sentido común de los dirigentes, tanto del sector político como del sector sindical, del movimiento que nos representa. Y después me parece muy interesante lo que ella también planteó, que algunos no lo tomaron en su justa medida, que fue que hay que discutir la rentabilidad de los bancos. Dijo que los bancos tienen que ser una palanca, un instrumento, y no el objetivo final de la economía. Y me parece que estaba marcando la cancha para la sanción de una nueva ley de entidades financieras. De hecho, a Carlos Heller, que es el ideólogo de ese proyecto, lo designaron presidente de la comisión, al frente de la Comisión de Finanzas. Entonces eso significa que va a tener un espaldarazo del oficialismo para que eso salga. Así que me parece una etapa muy interesante a nivel nacional, también muy compleja, que también va a implicar mucha responsabilidad de los factores emergentes, los sectores nuevos de la política. La CUP de Moreno es uno de esos espacios, porque Cristina le está dando un espacio protagónico a los jóvenes, y no solo a la Cámpora. Creo que la Cámpora es como el nombre más marketinero, más conocido, porque está el hijo de la presidenta y es una agrupación nacional, pero a todos los espacios juveniles. Esperemos estar a la altura, o esperemos que esos sectores estén a la altura de ese desafío, y después también esperemos que prime el sentido de madurez y de pertenencia a lo colectivo por sobre cualquier interés sectorial, para que, bueno, qué sé yo, el proyecto no entre en contradicciones que son secundarias o de tercer nivel demasiado antes de tiempo.
Ahí pasaba Martín Piqué, y ahora vamos a escuchar también la palabra de otro compañero que forma parte de la del Sindicato Nacional de Judiciales, que conduce Julio Piumato, que, bueno, es un vamos a preguntarle qué opina primero de Carlitos.
No, primero lo que va a responder es cómo cree que se desarrollará el Consejo Deliberante en esta nueva etapa que se inicia.
Siempre el espacio del Consejo Deliberante, y no solamente acá en Moreno, sino en lo que son las intendencias del conurbano, son espacios, por definición institucional, muy complejos, que vienen arrastrando aparte, por la lógica institucional, la memoria de sucesivas administraciones y los cambios, y que reflejan los cambios políticos que ha habido en estos últimos mínimo 10 años. Entonces, son de por sí un espacio complejo. Es distinto el espacio, obviamente, del Ejecutivo, que tiene otra dinámica, pero la dinámica de los consejos deliberantes, por definición, es compleja, y a su vez es caja de resonancia de conflictos sociales de alta, mediana y baja intensidad, para decirlo de alguna manera. O sea, en consejos deliberantes se disputa la renovación o no del, por poner un ejemplo, de la recolección de basura y las calles de qué barrio se asfaltan. O sea, y en todo eso se entremezclan también por conformación numérica, alianzas y arreglos políticos de por sí difíciles. Entonces, a ver, eso como elemento contextual, y específicamente a partir de la conformación actual del Consejo Y lo que significa también que Mariano esté al frente de la intendencia, yo creo que en el contexto de lo dicho anteriormente se van a poder dar, me parece a mí, pasos importantes, digamos, ¿no? Lo que sí va a haber que tener paciencia e ir haciendo un acompañamiento hasta que los nuevos concejales que vienen con otra dinámica y con otra perspectiva política también se sepan desempeñar en ese contexto, ¿no?
Compartíamos con el amigo, compañero Martín Giambroni el festejo de la CUC en el Centro Cultural Irie, y después de comer unos ricos choris nos hicimos a un costado y le preguntamos a Martín: ¿qué crees, Martín, que puede aportar Carlos Benítez a este próximo Consejo Deliberante?
A ver, para mí, el caso específico de Carlos, hay otros también, pero el específico de Carlos es que trae una larga militancia territorial, con no solamente militancia territorial clásica, sino que además agregándole el desarrollo político y técnico en temáticas específicas, como puede ser el tema de tierra y vivienda, como puede ser el tema específico de la juventud, como puede ser el tema de lo que tiene que ver con emprendimientos de tipo productivo. Es alguien que conoce también ámbitos como los ligados al tema educativo, al tema de la organización escolar. Entonces, digo, me parece que él condensa esa doble perspectiva que puede ser muy potente en el Consejo, ¿no? Una larga militancia territorial con el desarrollo de un saber técnico político que puede ser, que es una combinación interesante a la hora de la formulación o discusión de proyectos a nivel del legislativo local.
Y luego de escuchar las guitarreadas de Elvio, el compañero paraguayo que cantó una canción dedicada a Néstor Kirchner, y de compartir una rica torta en la cual, Carlitos pudo dar sus palabras y algunos otros compañeros, le preguntábamos también a Martín: ¿qué elementos del discurso de Cristina te parecen más destacables?
Tanto en la Cámara como en la Plaza, uno de los ejes que ella abordó es este desafío enorme que históricamente tuvo el peronismo de poder sintetizar las distintas vertientes que confluyen en el peronismo como movimiento histórico, que hoy tienen por ahí la expresión en lo que es toda la movida juvenil, que se expresa con una dinámica de movimientos sociales también, y lo que es el movimiento obrero organizado con sus diversas también expresiones sindicales, ¿no? En ese sentido, me parece que en la plaza ella dijo una frase que a mí me generó mucha más emoción y esperanza que el modo en el que intentó tratarlo en la Cámara. Dijo que, bueno, hizo un llamado a que trabajadores y jóvenes tenemos que estar más unidos que nunca, porque nos une la lucha y los sueños por un país más justo, más igualitario, más libre, ¿no? Parece que ese es el norte político o el horizonte del proyecto que marcó Cristina ayer, y que ojalá todos estemos a la altura de poder caminarlo, ¿no?
Y bueno, para finalizar esta cobertura que realizamos en el día de hoy, vamos a escuchar las voces de los compañeros Natalia, Mariano, Leo, Sergio, Aco. A ellos les preguntamos qué significado tiene para ellos esta asunción de Carlitos, teniendo en cuenta la gran militancia y el trabajo duro que se vino desarrollando en todo este tiempo. Y esto nos decían.
Es la síntesis igual de un proceso. Nosotros no vamos solo porque un compañero sea concejal, sino que queremos construir la organización popular. Por lo tanto, es algo que nos va a ayudar a seguir laburando esto, no se queda acá. Sin embargo, mucha felicidad. Aparte, creo que Carlos no asume solo, sino que asume con otros por ahí compañeros de otras organizaciones. Entonces hay un cambio, hay un recambio de la política de Moreno. Sabemos también que va a requerir mucho más trabajo que Carlos sea concejal para todos, no solamente para él, sino como para toda la militancia. Nos pone en otro compromiso, nos pone de cara a los barrios y de cara a todo nuestro desarrollo, en otro compromiso. Ya nosotros no somos alguien por fuera del Estado, sino que somos dentro, estamos dentro.
La importancia que tiene es que materializa el encauce de muchos compañeros, sintetiza un lugar en donde nuestra forma de ver el mundo, digamos, tome iniciativas para transformar la realidad.
Para mí es como un paso más en lo que significa la profundización del proyecto político que nos venimos dando a lo largo de los años. Y un poco también es el puntapié a una nueva etapa que estamos gestando como organización, y es un paso más también en la conquista de lo legislativo y entrar a jugar en un terreno que por ahora, digamos, nos era no ajeno, pero con el correr del tiempo nos va a ser más conocer los distintos actores y meternos de lleno en lo que es la política de Moreno netamente. Pero es esto, como decía Mariano también, es como un premio a los compañeros, a todos los que venimos militando en los distintos espacios, y también esto, la oportunidad de sentir que de a poquito se va llegando y se van conquistando los distintos espacios y se va haciendo presente nuestro laburo y nuestra agrupación en el panorama político de Moreno.
Bueno, en principio una gran responsabilidad, porque entiendo que la concejalía se consiguió a partir de un trabajo que hicimos todos como agrupación, todos los compañeros, y que si bien es importante tener una concejalía, es más importante sostenerlo con una base de un grupo organizado, con trabajo real, y eso es lo difícil, y por eso tenemos que hacernos cargos todos y también para apoyar a nuestro concejal.
Nos llena de compromisos y obligaciones que tenemos que asumir, porque bueno, siendo Carlitos quien nos representa, nosotros desde los laburos de base y distintas actividades que vamos realizando, tenemos que, digamos, sustentar, dar una base a lo que Carlitos trata de llevar adelante de las discusiones en el Consejo Liberante y lo que le toque hacer.
Entiendo que la concejalía lograda, neto resultado de la organización popular que construye esta agrupación, y que justamente eso es lo que buscamos, que a partir de la construcción popular podamos disputar espacio de poder para transformar la realidad del distrito y así del país. Dios.
Bien, de esta manera finalizamos la cobertura de la asunción tanto a nivel nacional de Cristina Fernández y su gabinete, como a nivel local de Mariano West y los nuevos concejales. Ahora queríamos pasar rápidamente, porque estamos terminando este programa, el informe final de la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR y países invitados. Nos parecía interesante porque estuvimos tratando hoy el tema de los contenidos de la televisión y de los medios latinoamericanos acompañando este proceso interesantísimo que se está dando en nuestra región. Así que vamos a escuchar la palabra de María Seoane, que es directora de Radio Nacional, leyendo el documento final.
A quien nosotros también hemos entrevistado en este programa, ¿no?
Ajá.
Segunda reunión de directores de Radio Pública de la UNASUR y países invitados, Buenos Aires, 7, 8 y 9 de diciembre de 2011. Las radios públicas de América, de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela, reunidas en Buenos Aires, Argentina, desde el 7 al 10 de diciembre de 2011, ratifican y suscriben los contenidos de la declaración fundacional firmada en el primer encuentro de radios públicas del Mercosur y países asociados en noviembre de 2010, que se adjunta. Consideran que la batalla por la democracia, la equidad y el desarrollo de nuestros pueblos es también una batalla por la construcción del relato de la realidad, que es necesario comprometerse en la defensa de nuestras democracias y la comunicación pública de nuestros países, que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de reciente nacimiento, necesita también la creación de una red comunicacional común en la región, que dados los avances en el conocimiento, el trabajo, la comunidad de ideas, la cooperación entre las emisoras desde la primera reunión en Buenos Aires, aprueban formar la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe como una herramienta de integración de nuestros pueblos en sintonía con CELAC, UNASUR, Mercosur y otras iniciativas de integración de la región. convocar a todos los países de América Latina y el Caribe a integrarse en esta gesta comunicacional, crear y poner en funcionamiento el portal Voces del Sur como instrumento de intercambio, información, plataforma de trabajo y herramienta de comunicación nacional e internacional de la Unión de Radios Públicas de Nuestra América. Instrumentar a través de las TICs disponibles el seguimiento de los acuerdos y el plan de capacitación y perfeccionamiento profesional conjunto de todas las emisoras integrantes de la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe. Realizar el próximo encuentro de directores y directoras de radios públicas de América Latina y el Caribe en Asunción, Paraguay, en octubre de 2012. América Latina es nuestra casa. Buenos Aires, 9 de diciembre de 2011.
Queda. 20 y 58, ya nos acercamos al final de esta entrega de Un Grito de Corazón y vamos a dar algunos agradecimientos a la gente que nos fue siguiendo por el Facebook y comentando, a Patricia Filidoro, Erika Nolting, Gabriela Fernández, Gaby Cantero y el compañero Camilo Zarza, para quienes dedicamos el tema de Hermética que escuchamos, Evitando el Ablande. A Pablo Medina, Claudia Arpecella, o Arpecela, no sé bien. Eugenia Rodríguez Frank, nuestra compañera, a quien extrañamos mucho, les mandamos un saludo grande. Y Santiago Aquino también. Así que a todos ellos muchas gracias por comentar. Y por último vamos a pasar una fecha, ya que el próximo domingo, domingo 18, va a estar tocando Burlones, la banda de acá, nuestro productor Gonzalo, más conocido como El Fachi. Así que invitamos a todos a que vayan a hacer el aguante ahí. El domingo 18 van a estar tocando a las 18 horas puntual, junto a Vieja Nocturna y Los Tercos, en la Plaza de la Escuela 13, la calle es Filiberto, entre Brunet y Tarija, en el partido de Merlo.
Sí, también los invitamos un día antes, el sábado 17, que va a tocar el Quinteto Esporádico en Alfonsina Bar. Esto queda en La Reja, a pocos metros de la estación. Es a partir de las 10 de la noche, se acercan, comen algo y bueno, después disfrutan del show del Quinteto Esporádico.
Bueno, ahora sí, ya nos despedimos y los dejamos con Radio Gourmet. Muchas gracias a Gonzalo, a Walter, nuestro operador, a Alejandro Kaufman, que lo entrevistamos hoy, y bueno, a todos los que nos escuchan.
Nos vemos el lunes que viene, que tengan una gran semana y nos encontramos acá en Un Grito de Corazón.
Voces de la Militancia.